Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, comarca de Antequera, Sierra Sur y Campiña Sevillana. Estamos en el 95.7, 98.3 y 100.1 del dial en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming, en directo. Y también para que no os perdáis absolutamente nada de lo que ocurre en nuestro territorio, pues nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter y de Facebook. La noticia en el día de hoy que traemos a nuestro destacado es que el Antequera Club de Fútbol, que ayer comenzó de manera oficial su pretemporada, confirma que busca 3 o 4 fichajes para completar la plantilla, especialmente un lateral izquierdo y un extremo. Esas son las dos posiciones prioritarias a día de hoy para Alberto Aguilar, director deportivo de la entidad. Muy pendientes de esos 21 jugadores y 5 futbolistas del filial que ayer comenzaron la pretemporada. Dani González, buenas tardes, mucho que contar de ese primer día del Antequera, ¿no?
Buenas tardes, José Manuel. Como bien comentas, 21 futbolistas más 5 del filial, alguno que otro a prueba también para recalar en este primer equipo, y un nombre propio que podría ocupar una de las posiciones que hablabas tú anteriormente. Ahora lo contamos.
Enseguida luego ampliamos todo. Antes, vamos con los titulares. En el Antequera, además, Dani, en ese primer día también pudimos ver algún que otro jugador que pronto podría estar en la plantilla, ¿no?
Eso es, hablamos de Edu Sánchez, lateral izquierdo del filial del Barça. El año pasado salió cedido en el mercado al Mérida. Fue internacional con la selección española sub-18. Ayer lo vimos vestido con la camiseta del Antequera Club de Fútbol. Todavía no es oficial, pero podría ser el elegido también para reforzar esa banda izquierda.
Enseguida ampliamos más. En Segunda Federación, nuevo partido amistoso confirmado por el Saler Puente Genil, que será ante el Marbella el 13 de agosto, y el calendario de pretemporada para el Ciudad de Lucena. En total, 8 partidos para los de Antonio Jesús Cobos en el mes de agosto, que contamos y detallamos enseguida, además de un pequeño análisis de la plantilla del equipo lucentino hasta la fecha.
En la Sierra Sur tenemos que contar regresos, el de Nene con el Club Deportivo Pedrera, algún que otro ascenso del equipo juvenil de los Una Poti Club. De todo ello, posteriormente contamos un poco el mercado de fichajes de la Sierra Sur.
En Polideportivo, una nueva renovación y un fichaje para el balonmano Los Dólmenes Antequera, y hablamos también de la atleta lucentina Mari Carmen del Pino Servián, que revalidó su título de campeona de España en lanzamiento de peso.
Y por último, en natación tenemos que hablar de los 3 deportistas del conjunto verdinegro del Club Natación Pedrera que disputaron la fase del campeonato de España. De todo ello hablamos a continuación.
Este es nuestro menú en el día de hoy, así que 2 anuncios y vamos al lío con todo ya, aquí, en Andalucía Centro Deportes.
Este 26 de julio, Antequera se viste de deporte y solidaridad con la Antequera Trail Race Night, una carrera de montaña nocturna por los parajes más espectaculares de nuestro entorno natural. Cita a beneficio de Aventura Solidaria. Organiza Mata Grande Trail. Inscripciones abiertas en Dorsal Chip. Participa y corre por una buena causa. Colabora Ser Andalucía Centro.
¿Qué mejor que una buena terraza para disfrutar del buen tiempo? Hotel Restaurante Lozano en Antequera es el lugar perfecto, además para degustar los platos únicos de nuestra gastronomía. Y si estás planeando un evento especial, nuestro servicio de catering te ofrece todas las opciones para garantizar tu éxito. Te esperamos en Antequera, en Hotel Restaurante Lozano.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Comenzamos este Andalucía Centro Deportes y lo hacemos con el Antequera, nuestro equipo de Primera Federación, gracias al patrocinio de Hotel Restaurante Lozano. Dani, muy cerquita de terminar la segunda semana de posibles renovaciones de abonados, termina mañana, y oye, de momento un número espectacular de abonados. Dani, cuéntanos la actualidad del Antequera.
José Manuel, último aviso para navegantes, y es que mañana es el último día para renovar abonos En el Antequera Club de Fútbol, 823 aficionados ya han confirmado que volverán al Maulí la próxima temporada. Un Antequera que ayer ya arrancó la pretemporada con su primera sesión de entrenamiento con vistas al 19 de julio, cuando se enfrenta al Málaga Club de Fútbol, el partido amistoso que tendrá lugar en la ciudad deportiva del propio equipo malagueño, debido, ya saben, como les contamos ayer, a la suspensión del trofeo Ciudad del Torcal. En su lugar se jugará este partido amistoso frente al Málaga. Ayer también pasó por rueda de prensa el presidente del conjunto antequerano, Ángel Luis González, para hablar de los objetivos que se plantean este año en el equipo blanquiverde.
Yo creo que el mismo de todos los años, ¿no? Mantener la categoría, lo cual cada vez, aunque parezca fácil, es cada vez más complicado. Al final vemos el desembolso que hacen los equipos, los esfuerzos económicos que están haciendo de presupuesto, son verdaderos plantillones. Este año además el grupo requiere unos esfuerzos de desplazamiento y unos esfuerzos económicos por parte de los clubes muchísimo mayores que los de la temporada pasada, y yo creo que el objetivo debe ser mantener la categoría. A partir de ahí, ¿qué te puedes encontrar? Pues no podemos encontrar que podamos estar repitiendo los éxitos del año pasado o que podamos estar viviendo otras realidades. Evidentemente el trabajo está, yo tengo plena confianza en la planificación deportiva que hace Alberto, que hace Silva, tengo plena confianza en los jugadores que se van a incorporar y que empiezan ya hoy a formar parte del Antequera Club de Fútbol, y evidentemente el césped pondrá a cada uno en su lugar. Nosotros, el principal objetivo es mantener la categoría. A partir de ahí, no nos ponemos límites. Vamos a intentar estar lo más arriba posible. Tenemos este año la gran suerte de participar en un trofeo que ha cogido mucha fuerza en los últimos años, como es la Copa del Rey, que yo creo que supone un aliciente también para la ciudad y para el club, y vamos a intentar llegar lo más lejos posible en todas las competiciones en las que vamos a participar.
Un Ángel González que también se mostraba bastante crítico con respecto a la decisión de los equipos participantes en cada uno de los grupos en la primera federación, lo oímos.
Cuando hablas con la federación te dicen, ¿lo habéis votado ustedes? Bueno, lo hemos votado nosotros, porque al final evidentemente hay más grupos que les favorecía una configuración que la configuración norte y sur, que al final, digamos, no es la ideal, pero es la que corrige ciertas desventajas de desplazamiento y de kilómetros. Esos márgenes correctores yo creo que deben de estar establecidos por la federación, que las votaciones deben de estar dentro de unos márgenes en las que todos asuman un principio de igualdad entre obligaciones y que se sustanen esas cuestiones. Se dejó abierta la situación, hay equipos a los que les daba igual participar en uno o en otro grupo, decidieron por un grupo y eso decantó la votación, y nos obliga, y nosotros estamos en una ciudad privilegiada con AVE y con aeropuerto a 40 minutos y con un aeropuerto internacional y con un AVE que te pone en Barcelona, pero imagínense el que vive en Sanlúcar para llegar a Barcelona, es una barbaridad. Yo creo que la federación se va a plantear el pago por kilómetro en vez de por tramo, con lo cual paliaría en parte el exceso de gastos, pero es que estamos hablando de desplazamientos que conllevan dos noches de hotel. Conlleva la noche anterior al partido y posiblemente conlleve el día siguiente, porque difícilmente encuentres o un avión o un AVE que te retorne después de los horarios de los partidos. Eso va a ser también otro caballo de batalla durante el año. ¿Qué horarios se ponen cuando los desplazamientos son largos para intentar la posibilidad de que se pueda retornar en el día? Va a implicar a mover a muchos partidos los viernes, por el hecho de que viajas por la mañana, juegas el partido, duermes y te vuelves. Bueno, va a generar una serie de cuestiones que yo creo que la federación tendrá que ir atendiendo y modificando para que todos los equipos compartamos la gran carga de tener los desplazamientos tan largos y tan seguidos. Es que no es que vaya una vez a Barcelona, es que va a tener que ir varias veces a Cataluña, tienes que ir varias veces a Levante, tienes que ir, al final tienes que ir a Aragón varias veces. Es complejo, ¿vale? Pero bueno, lo iremos viendo. Nosotros evidentemente nos daba igual estar en un grupo o en otro, o nos daba igual la confección de los equipos que formaran parte de un grupo o de otro, pero entendíamos que tenía más lógica el norte y sur, que de alguna manera pues venía funcionando en los últimos tiempos. Es verdad que también hay muchos equipos andaluces, con los equipos extremeños, era difícil encajar los equipos de Levante y tal, al final no tiene mucho sentido, por ejemplo, ya era el año pasado una anomalía y nadie no lo supo explicar, como Ibiza, que tiene mucho más conexión de aviones con Barcelona, estaba en un grupo donde tenía difíciles conexiones, que era Madrid, no tenía ningún sentido. Tampoco tiene mucho sentido que saquen al Madrid-Castilla al equipo de arriba y lo saquen del grupo de abajo cuando los demás equipos de Madrid están abajo. ¿Por qué el Madrid-Castilla y no los demás? ¿Cuál es el criterio? Si al final todo parece de alguna manera hecho para intentar compensar, no sé muy bien el qué, pero no carece de una lógica práctica, no tiene ningún sentido. Porque se lleven al Alcorcón y nos dejen al Madrid-Castilla puestos a pedir. Pero bueno, es lo que nos toca y nosotros combatiremos con las armas que tenemos, en el grupo que tenemos, y gracias a Dios vivimos en una ciudad que tiene un AVE que te pone en Zaragoza y te pone en Barcelona o en Tarragona, y que tiene un aeropuerto que tiene muchas combinaciones, y un aeropuerto como el de Sevilla, que también está una hora y media, que también tiene muchas combinaciones. Pero imagínense los clubes que tienen a dos horas la estación más cercana de AVE o a dos horas el aeropuerto más cercano. Imagínense lo que es eso.
Por esa rueda de prensa también pasó Alberto Aguilar, director deportivo del conjunto antequerano, que nos habló acerca de la configuración de los partidos, el calendario marcado en la pretemporada del Antequera Club de Fútbol.
Pues la idea es para principios de agosto. Sería meter ahí dos partidos antes del comienzo de liga. Los rivales, de verdad, que con Jerez, Jaén, están los partidos el día cerrado, pero está por determinar, dejamos por determinar, dependiendo de cómo estaba el campo y demás, si es fuera o dentro. Vamos a intentar que esos dos partidos, porque son además ante clubes históricos, de que se puedan jugar aquí.
El director deportivo del conjunto blanquiverde también habló sobre posibles llegadas, renovaciones y cómo se está confeccionando esta plantilla.
Ahora mismo lo que estamos viendo más en el mercado es lateral izquierdo, senior y extremo. La única que estamos haciendo un poco más pendiente es la de Iñaki Lejalde y a lo mejor algún que otro jugador más, pero no te puedo garantizar, no te lo puedo... Sería en portería, tendríamos a Samu, Daniel Cobé y Iván Morales, luego tendríamos a Barbu, Raúl Jiménez, Luis Miluengo, Javier Antón, David Ramos, Juan Aspra, Alberto Quintana, Dani Clavijo, Alejandro Marcelo, Luis Mi Gutiérrez, Moja Basele, Sidiki, Viaviani, Isaac, Rafa, que tendría ficha de filial, Osama, Alex Rubio, y luego se incorporarían hoy también a la pretemporada chicos del filial como Fabri, Tano, Kai, Masi, Oscar, y también tenemos Marcelo Dos Santos, que está en fase de recuperación.
21 futbolistas iniciaron la tarde de ayer su primera sesión de entrenamiento, más 5 jugadores del filial. Y traemos una noticia que todavía no es oficial, que nos adelanta nuestro compañero Fernando González vía Twitter. Y es que Edu Sánchez, lateral izquierdo del filial del Barça, salió cedido el pasado mercado de invierno al Mérida. Fue internacional con la selección española sub-18 y en el día de ayer estaba con la equipación de entrenamiento del Antequera Club de Fútbol. Todavía no hay nada confirmado por ninguna vía oficial, pero podría ser un posible fichaje que aterrice en el Antequera Club de Fútbol. Le contaremos un poco más a medida de que tengamos más noticias al respecto. Como decimos, todavía no es oficial. También Alberto hizo un breve repaso sobre las obras en el Maulí.
En primer lugar se está habilitando la sala de prensa, acondicionando un poco lo que es la sala de prensa y un poco de oficina, y luego los cambios que pueda haber, el tema del césped nuevo y demás, mantenerlo, y ya sería cuestión también de hablar con el ayuntamiento, porque ellos tenían también previsto hacer alguna que otra mejora, pero a día de hoy no te puedo asegurar que eso se lleve ahora en un corto plazo. Hombre, sabemos de sobra que en la preferencia harían falta unos baños acondicionados al número de aficionados que entran en preferencia, que cada vez son más. También hay que tener previsto que este año hay Copa del Rey, que si cae la primera o segunda ronda no, pero que si sigue en Copa del Rey, pues la afluencia puede ser muy buena. Entonces en eso se está trabajando para ir acondicionando el campo poco a poco. No, más asientos no, ojalá fuese una obra de que hay que poner más asientos porque el campo se queda pequeño. Pero la iluminación también estamos trabajando con ellos de cara a este año, y sobre todo los aseos de preferencia.
Esta es la actualidad más cercana del Antequera Club de Fútbol José Manuel. Como decimos, en el día de ayer ya comenzó la pretemporada con ese primer entrenamiento del equipo antequerano, a expensas también de que pueda haber noticias en cuanto al mercado de fichajes.
Pues estaremos muy pendientes. De momento, 30 segundos y nos vamos a la Segunda Federación.
Dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Enhorabuena. Y dime.
Sí, yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
¿Qué será más que tiene coche del taco?
¡No! Si quiere tres naves, con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta. O ponerse al león de tu prima. Lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro. Un nombre, una garantía. Automóvilesálvaro.com.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
El Antequera ya se ha puesto en marcha, como acabamos de escuchar, y a quien le queda por tanto menos de una semana para que también vuelva a rodar el balón es al Saler Puente Janil. Lunes 21 de julio en el Manuel Polinario, esa es la fecha marcada en el calendario para que arranque la primera temporada en toda su historia del equipo pontano en Segunda Federación. Por cierto, Manuel Polinario que ya tiene lista la nueva grada visitante con una capacidad de 300 personas. Ayer escuchamos el mensaje que subió el club en sus redes sociales de dos de sus nuevos fichajes, Iván Vela y Irán Guzmán. Hoy es el turno de José Castillo Estepa.
Hola afición, nada, pásame por aquí para deciros que estamos a las puertas de una nueva pretemporada, de un nuevo año, que esperemos que tengáis las mismas ganas y la misma ilusión de empezar como la tenemos nosotros, porque va a ser un año muy bonito, muy ilusionante y muy duro a la vez, y para eso necesitamos a ustedes, para que llenéis el Manuel Polinario cada semana y nos llevéis en volanda. Esto empieza, vamos mi rojillo.
Un Estepa que estará en ese comienzo de pretemporada y en los siguientes partidos amistosos. Ayer se hizo oficial uno más ante el Marbella de Primera Federación. Será el miércoles 13 de agosto, pero no será en el Manuel Polinario, sino en el campo de fútbol de Herrera. Y es que el conjunto marbellí ha pedido jugar expresamente en césped natural. Un equipo marbellí que, por cierto, juega en Primera Federación. Oye, Dani, cuéntanos un poquito más, ya que lo conoces a la perfección, sobre ese estadio, Juan Benjumea de Herrera.
Oye, un estadio de más destacado de esta Sierra Sur, el estadio donde juega sus partidos el Club Deportivo de Fútbol Herrera, senior y juvenil, uno de los estadios más llamativos sobre todo por esa superficie, ese tapete, el suelo artificial del que hace gala también el conjunto herrereño, así que un plantel de gala también para disputar un partido.
Un terreno de juego sobresaliente para ese partido de pretemporada del Saler Puente Genil, que ya tiene confirmados con este 4 encuentros. El 2 de agosto será ante el Montilla a domicilio, 4 días después frente al Pozo Blanco, también a domicilio, el día 6 miércoles, una semana después ante el citado Marbella, y finalmente de momento hay confirmado un encuentro más el 31 de agosto ante el Melilla, este sí en el Manuel Polinario, equipo también además del grupo cuarto de Segunda Federación. Para ellos, la competición comenzará de manera oficial el 7-8 de septiembre ante el Jerez como locales. Seguimos ahora en Tercera Federación con el Ciudad de Lucena, que precisamente, hablando de partidos amistosos, ha hecho público hoy su calendario de encuentros de pretemporada, que tendrá lugar en agosto, 8 encuentros en total en una hoja de ruta que comenzará ante el Belmezano de Primera Andaluza el 3 de agosto, además como locales en el estadio Ciudad de Lucena. Antonio Jesús Cobos acogerá pues a sus paisanos, porque hay que recordar que Cobos es de allí, de Belmez, así que seguro será un partido especial para él. El siguiente encuentro será el día 6 de agosto ante Legabrense a domicilio en Cabra, derbi siempre especial. Tres días después, sábado 9 de agosto, el equipo celeste se medirá a Loja de División de Honor, y después el 13 de agosto ante el Palma del Río, también de División de Honor. Ambos encuentros serán además a domicilio. El sábado 16 de agosto, en Ciudad de Lucena, jugará ante el Arenas de Armilla, también equipo de Tercera Federación, en tierras granadinas, y tras cuatro partidos volverá a tierras lucentinas para medirse al Real Jaén el jueves 21 de agosto. Dos días después jugará ante el Palo, de nuevo como visitante, y para finalizar esta pretemporada se volverá a medir al Arenas de Armilla, ahora como local, en el Estadio Ciudad de Lucena el domingo 31 de agosto. Escuchamos a Salva Serrano, director deportivo de la entidad, sobre la planificación del club de cara a esta pretemporada.
Certificaros que van a ser 8 amistosos lo que vamos a jugar en esta pretemporada, que como os comentaba, El otro día no es que no quise decir ni los amistosos ni los equipos, sino porque a veces son detalles de para que se caiga un partido o no, pues por cambio de fechas, por horarios, por algún problema de logística. Entonces, pues hasta que no estaban cerrados no he podido decirlo. Como digo, son 8. Vamos a ir jugando desde la primera semana que empezamos la pretemporada. Hay que hacer mucho encaje de bolillos también ahí, ya no solo por los rivales que tengan fechas disponibles, sino por el momento de la temporada, equipos que ya están más próximos a jugar inicios de liga, otros que no han empezado a entrenar, entonces es muy difícil cuadrar todo, ¿vale? Pero bueno, ya digo, son 8 partidos, jugamos con Belmezano, Egabrense, Loja, Palma del Río, Arenas, Real Jaén, El Palo, y de nuevo cerramos con Arenas porque vamos a hacer un ida y vuelta contra ellos.
El Ciudad de Lucena comenzará su pretemporada el 28 de julio, así que desde sin apenas descanso, incluso con cargas dobles, el equipo celeste afrontará un total de 8 partidos de cara a estar preparados para el comienzo de la liga, que será el fin de semana del 7-8 de septiembre, con el calendario oficial todavía por desvelar. Esa es la hoja de ruta del Ciudad de Lucena, un camino que se espera que comience, como ya informó Salva Serrano, unos 19 jugadores, a falta de algunas piezas para terminar de cerrar la plantilla. Ayer fueron renovados Hugo Fuentes y Rafa Manos Salva, y con ellos pues ya son 14 jugadores confirmados para la próxima temporada, entre ellos 7 renovaciones y 7 fichajes. Hoy, que no ha habido anuncio oficial, pues vamos a aprovechar para analizar un poquito más cómo queda esta plantilla, cómo va confeccionándola el Ciudad de Lucena, y para ello nos va a echar una mano nuestro compañero José Gabriel López, de Hoy por Hoy Lucena, siempre muy atento al deporte además. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por quedarte.
Muy buenas tardes, José Manuel, ya que tenemos el Hoy por Hoy de verano, estamos más tranquilos
y además
hablamos de fútbol.
Y además da gusto siempre tenerte aquí y que nos eches una mano. Estábamos hablando de la plantilla del Ciudad de Lucena. ¿Cómo la ves tú particularmente? 14 jugadores confirmados a falta de una semana y media para que comience esa pretemporada el 28 de julio. ¿Cómo la ves?
Pues para mí la mayor sorpresa ha sido la continuidad. Pensaba honestamente que iban a continuar menos jugadores del año pasado, y habla muy bien pues del equipo que había formado, que estuvo a punto de conseguir ese ansiado ascenso, pero que habla muy bien de la tónica que tienen los jugadores con Antonio Jesús Cobos. Y la verdad que para mi sorpresa pensaba que iban a ser menos los jugadores, como es habitual en un proyecto de tercera federación, que continúen por segundo año consecutivo, algunos incluso como Nacho Fernández, que ya lleva una larga trayectoria. Y por otro lado, me gusta y mucho que haya mucha gente de Lucena.
Y mucha gente joven, eso es muy importante. Ahora si quieres lo comentamos, pero lo primero, hablando de esas renovaciones, son 7 oficiales, pero ya ayer Salva Serrano nos dio detalles de 2 jugadores que estaban ahí concretamente. Uno es el caso de José Lillo, acuerdo de renovación sí, pero bueno, el jugador sigue esperando que pueda llegar alguna oferta de categoría superior, pero prácticamente está hecha, esa es la realidad, ya lo anunciamos aquí en Ser Lucena, sería una renovación más. Y también el caso de David Agudo. Nos sabemos todavía nada del delantero celeste, pero Salva Serrano ya anunció que a la espera de José Lillo había un jugador más que sí se anunciaría su renovación, y prácticamente parece un...
Casi seguro, ¿no?
Casi seguro, que es David Agudo el jugador que continuará en el Ciudad de Lucena. Por lo tanto, ni Miguel Cancelo ni Sergio López, que la verdad es que ha tenido muy poquita continuidad, pues seguirán en el equipo celeste.
Pues sí, además José Lillo lo anunciábamos pocos días después de esa eliminación contra el Atlético Central, su continuidad. Todo va a indicar, como dices, que va a continuar en el equipo de Antonio Jesús Cobos, y me parece también para otra renovación muy importante, uno de los jugadores más destacados en banda izquierda, y ojalá, de momento además, esa banda que está desierta, por así decirlo, que no hay fichaje en ese puesto, pues continuar con uno de los jugadores referentes y tener asegurado un buen extremo izquierdo, pues también es muy importante esa delantera, que el año pasado pues quizás fue ese punto más flojo.
Y además David Agudo, ya sabemos, todavía no es oficial, pero prácticamente es un secreto a voces que continuará un año más en el Ciudad de Lucena. También él no es natural de Lucena, pero prácticamente es un lucentino adoptado más, y ya serían 5 más toda esa gente que prácticamente también son lucentinos de adopción. Caso de Nacho, caso de Manu, caso de Rafa Manos Salva, que son ya 66 partidos los que suman en el Ciudad de Lucena. Entonces yo creo que esa continuidad también va a ser positiva para que la gente se siga enganchando y para crear ese sentimiento de pertenencia, ¿no?
Al final esa mezcla de juventud, que son casi el amplio porcentaje de los futbolistas que recalan este año en Lucena, junto a esa experiencia, yo creo que puede ser un tándem bastante importante este año para el CD Lucena. Estamos viendo otros equipos como la Balompédica Linense, que está apostando por gente consolidada en Tercera Federación, incluso en Segunda, y con mucho dinero por delante. Y quizás contrarrestando pues esa inversión que está realizando la Balona, pues puede estar esta idea del Lucena de conjugar gente muy joven, gente de la casa, como son los dos hermanos Ortiz, como puede ser pues Alberto, que también continúa en Lucena.
Rafa Castilla,
pues con esa experiencia de Rafa Manosalva, de Nacho Fernández, que ya es más de Lucena que nosotros,
prácticamente,
y del propio David Agudo.
Son 14 jugadores, teniendo en cuenta estos dos que estamos comentando que todavía no son oficiales, serían 16. La idea de Salva Serrano es comenzar este 28 de julio con 19 jugadores y tener más o menos unos 22 en plantilla. Así que si echamos las cuentas, son 6 fichajes los que nos faltan.
Y 2 son porteros, que no tenemos.
Efectivamente.
Ahora mismo, 2 porteros seguro.
Eso está clarísimo. Nos quedan 2 porteros. ¿Y qué más podemos esperar? Yo creo que 2 centrales, porque ahora 2 mismo
centrales seguramente también, claro.
Solamente están confirmados Rafa Manosalva y José Cruz. Ya escuchamos ayer a Salva Serrano, que nos comentó que Carlos Mora, por desgracia, no podría continuar. Y yo creo que aquí, en este sentido, un extremo izquierdo va a ser fundamental para suplir también a esa posición, competirla con José Lillo. Y aquí mi duda me genera en si va a haber un delantero más.
Yo creo que sí. Antes hacíamos las cuentas que con la formación que utiliza Antonio Jesús Cobo, el centro del campo parece cubierto.
El centro del campo parece totalmente cubierto. Entonces, hay 6 centrocampistas para 3 posiciones.
Y yo creo que debe ser un delantero. Un extremo izquierdo parece seguro para tener también un repuesto a José Lillo si continúa.
Ponte también comentó que venía también a jugar un poco la posición de Sergio Rivera.
Efectivamente, y los laterales también están cubiertos. Yo creo que va a haber un tercer delantero. Espero.
Eso
porque
querría decir...
es otra de las sensaciones que también se puede testar en los últimos días, que la gente confía en el equipo de nuevo, con ese spot de la campaña de abonos que también ha enganchado parece mucho a la gente, con esa formación de lucentinos que vuelven a casa, pero sigue el run-run en la calle de estamos otra vez sin delantero.
Y hemos estado usando también las cuentas, son 16 fichas no sub-23, de momento hay 10. O sea, quedan 6 fichas libres.
Y son 6 los fichajes que pueden faltar, entonces parece que ahí va a estar la clave, que van a ser 6 jugadores pues mayores de sub-23. Y ya te digo, yo creo que esa delantera vuelve a ser un poco esa posición de la que todo el mundo está pendiente tras el pasado año.
Un delantero que termine de ilusionar, un extremo izquierdo que venga a complementar a José Lillo y afianzar esa defensa con Rafa Manosalva y José Cruz, además de, por supuesto, los 2 porteros que van a ser piezas claves. José Gabriel, gracias por estar con nosotros para analizar un poco la plantilla. Yo creo que queda muy claro lo que viene por delante en torno al Ciudad de Lucena.
Está a punto de arrancar la pretemporada y continuamos pues muy pendientes de esa plantilla que a ver si nos da para el ascenso.
José, abrazo.
Un saludo.
Mañana habrá rueda de prensa en donde seguro estarán Ale Benítez y una renovación o un fichaje. Y como hemos comentado, si todo va según lo previsto, de aquí el 28 de julio, la previsión son 2 renovaciones más y 3 fichajes. En otras categorías, en División de Honor, el Egabrense hizo oficial hace unos días la incorporación del lucentino Juanito, mientras que en Primera Andaluza Cordobesa, en nuestros equipos principales, la noticia también está en el Lucecor, que cambia de entrenador. Miguel Castro no continúa, José Lanza será el que esté al cargo este año del equipo. Y en Primera Andaluza Sevillana, Dani, cuéntanos novedades.
Pues José Manuel, el mercado de fichajes de la Sierra Sur que hoy trae regresos, el de Nene, con el Club Deportivo Pedrera, el eterno capitán que se incorpora ya a las filas verdinegras y que viene a incorporar esa experiencia, esa veteranía que también hace falta en los equipos tras su paso por Águilas de Pedrera. Este año estará en el Municipal y oye, una plantilla, la del conjunto dirigido por José Carlos Ruiz, que estará a medias entre juventud, experiencia y sobre todo mucho jugador de Pedrera, así que bueno, pinta bien el proyecto también en el Municipal. Hablamos de los Osuna Bote Club. Martín promociona al equipo senior tras pasar 3 años en el juvenil. Este bote que poco a poco va reforzando su plantilla y sacando pecho también con respecto a su cantera. En segunda, Jesús Verdugo renueva con el Club Deportivo San Marcos para apuntalar aún más la defensa de los leones. En tercera, Sergio González renueva con el Paradas Balompié, ocupando el rol de capitán morado. Esas son las noticias, como decimos, regresos, renovaciones y algún que otro fichaje que está aún por caer, todavía no está confirmado, pero en las próximas horas podríamos tener también noticias desde el Pepe Luna.
Esto no para desde luego, Dani. 3 anuncios y el Poli con mucho más que contar.
Un coche no es solo un coche. es tu compañero de camino. En Autolook Lucena te ayudamos a elegir bien. Vehículos seminuevos con todas las garantías. Taller y chapa pintura Euro Repar. ¿Dónde? Avenida Guardia Civil. Autolook Lucena, tu confianza sobre ruedas.
Este verano ven a disfrutar del Cañuelo en Monturque. Piscina natural con manantial de agua salina muy beneficiosa para su salud. Restaurante con especialidades en carnes a la brasa. Piscinas El Cañuelo, salidas 40 y 49 de la autovía A45, 957-53-55-52. Abrimos de martes a domingo.
Este verano, Más Planet te ofrece más que tecnología. Protege tu piscina con nuestras alarmas de seguridad. Detectan caídas accidentales. Tu equipo electrónico sufrió daños por el agua. Trae tu dispositivo y lo dejaremos como nuevo. Más Planet. Disfruta del verano sin preocupaciones. Ronda de San Francisco 46, frente a los cines. Lucena.
Andalucía Centro Deportes.
En Polideportivo comenzamos con balonmano. Ayer hablábamos del primer fichaje del Ángel Chimena en Mario Dorado y hoy tenemos que poner el foco en Dani Serrano, jugador pontano, central, que este fin de semana pasado consiguió la medalla de plata en el Campeonato de Europa disputado en Turquía. Serrano estuvo con la selección española, se midió en la final a Alemania. Los hispanos de la arena no consiguieron el oro, pero aún así orgullosos de ellos y de nuestro jugador del Ángel Chimena. Por cierto, también, que ya lo dijimos hace unas semanas, el fisio del equipo de Puente Genil, Jesús Morales, fue medalla de oro en el Campeonato del Mundo, también se proclamó subcampeón de Europa, en este caso con los hispanos juveniles. Así que enhorabuena de nuevo, menudo verano para Jesús. En Primera Nacional tenemos anuncio, además, concretamente una renovación, la de Javier González Chía, que promociona desde el juvenil al primer equipo de balonmano de los Dólmenes Antequera. El estepeño jugará así su primer año senior tras haber finalizado su formación base en los Dólmenes Antequera, donde llegó en 2022 para jugar en cadetes y posteriormente en juveniles. De esta forma, Chía promociona desde juveniles y refuerza la primera línea del equipo, en la que el entrenador Agustín Vidal ya cuenta con Jeremy Figueredo, Loren Ruiz, Consuegra, Dylan y Miguel Ángel Soto. Estas fueron sus palabras tras el anuncio oficial.
Bueno, la verdad que mi incorporación al senior del Dólmenes Antequera lo veo como un gran paso para poder seguir desarrollándome y creciendo como jugador de balonmano. Pienso que me va a ayudar mucho rodearme de todos mis compañeros para poder seguir mejorando día a día, la verdad. Me siento bastante contento y agradecido de poder seguir en este club que tanto me ha ayudado, el cual me dio la oportunidad de debutar en plata y en Copa del Rey. Y bueno, ¿qué espero de este año? Pues la verdad que espero que podamos cumplir todos los objetivos que tengamos con la ayuda de nuestra afición y de Fernando Argüelles. Y de esta manera podamos devolver al Antequera donde se merece.
Una renovación y un fichaje, el del extremo Paco Andrés Medina, que llega procedente del Ángel Chimena. La temporada pasada estuvo en Segunda Nacional, jugando con el Balonmano Aguilar, equipo afiliado al cuadro pontano. Y ahora, pues da el salto de categoría para intentar ayudar en el objetivo de volver a la categoría de plata. Escuchamos sus primeras palabras a su llegada al Balonmano Los Dólmenes Antequera.
Estoy muy contento de haber podido fichar aquí. Tengo muchas ganas de empezar y estoy muy ilusionado por lo que pueda deparar esta nueva temporada. Sinceramente, desde primera hora, tanto por parte del club como por la mía, ha habido un interés mutuo. Así que muy contento por poder formar parte de la plantilla este año. Aunque el año pasado jugara en Águila, al fin y al cabo era filial de Puente Genil, por lo que se puede decir que esta va a ser mi primera experiencia fuera de casa. Tengo muchas ganas ya de empezar y conocer a todo el grupo, sabiendo que cuanta más piña hagamos todos juntos, más fácil será que lleguen solos los resultados. Esta temporada, sin duda, el objetivo es volver a subir a División de Honor Plata, para lo que vamos a tener que esforzarnos mucho todo el año. Pero estoy seguro de que haciendo un buen trabajo tendremos muchas más posibilidades de hacerlo, y seguro que al final merecerá la pena. Yo personalmente, como jugador, si tuviera que definirme con algunas características, te diría que soy un joven con muchas ganas, mucho compromiso y que siempre se deja todo en el campo hasta el final.
Y del balonmano a la natación, Dani, a un grupo de niños y niñas que sueñan, ¿por qué no?, con ser campeones de España en un futuro próximo. Porque este fin de semana ha tenido lugar el Campeonato de España de natación por clubes en edades escolares y Pedrera pues ha estado muy presente y muy bien representada, ¿no?
Eso es, José Manuel. Nos lanzamos en el día de hoy a las piscinas con el Club Pedrera Natación, que estuvo en el Campeonato de España Alevín con representación de hasta tres nadadores del conjunto verdinegro. Gran papel también el que hicieron mejorando, estando muy cerca también de sus mejores marcas. Así que de todo ello vamos a hablar junto al presidente del conjunto verdinegro, Paco Nogales. Muy buenas tardes.
Muy buena, Dani. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Oye, también muy bien. Le va al Club Natación Pedrera una representación con mucho nivel en su cantera en este campeonato de España Alevín. Cuéntanos un poco cómo le fue a los nadadores que vistieron de verdinegro.
Pues la verdad que muy bien. A nivel, al final, cuando te compones a competir en una competición con tantísimo nivel, a nivel nacional y demás, pues la verdad que lo que buscamos es que afronten la competición de una manera normal, que no, pues, no se giñen prácticamente. La final, lo que creemos, que tengan valentía y afronten la prueba como una más. Y la verdad que muy contento, ¿verdad?
Y que la afronten como retos es bastante positivo, porque como os hemos estado viendo, luego hablaremos uno a uno de ellos, pero algo que es común, digamos, a los tres, es que todos han superado, han estado muy cerca de su mejor marca personal.
Pues sí, la verdad es que sí, que al final en un campeonato Andalucía con diferentes niveles es fácil que bueno, al final nadando por las tardes, en finales, la motivación extra de poder ganar una medalla, etc., pues están al final siempre el estado de forma óptimo y demás, pues fácil competir y llegar a tus mejores marcas. Luego ya en un campeonato España, que viene siendo prácticamente un premio donde los nadadores y las nadadoras lo que vamos a disfrutar, porque obviamente no tenemos el nivel como para poder decir tú, vamos a luchar por una medalla, vamos seguramente, etc., pero que ellos compitan de esa manera, pues muy grato, la verdad.
Hay que recordar que este club, a fin de cuentas, tiene una reciente incorporación, este boom que ha salido también del Club Natación Pedrera, pero que está dando sus frutos, sobre todo como estamos viendo en la cantera. Vamos a hablar uno a uno de estos nadadores que disputaron el Campeonato de España. En primer lugar, Águeda Gallardo, número 19 en el 800 libres, casi 5 segundos con respecto a su mejor tiempo anterior. Casi nada, ¿no? La nadadora verdinegra que sigue mejorando.
Pues sí, Águeda ha sido una de las sensaciones del campeonato. Era una nadadora que venía para entrar con ranking y demás, no acreditaba marca, pero ha demostrado estar a un grandísimo nivel de forma y ha terminado la temporada de una manera que ojalá termináramos así toda la temporada. Muy, muy, muy bien. Ha nadado muy rápido tanto el 8 libre como el 4 estilo. El 400 metros estilo, pues al final terminó siendo incluso séptima de España, que es un puesto que es una locura, la verdad.
Oye, del bracista de Fernando Corona, ¿qué tenemos que decir? También puesto 19º en el 100 braza.
Pues sí, Fernando, venimos con una progresión muy leve, muy poco a poco, en la cual lo que buscamos es que creemos que es un chaval que pueda apostar mucho de cara al futuro, y lo que queremos con él es que vaya muy poco a poco y queremos que vaya mejorando poco a poco. Es un chaval que en edades de benjamines pues estaba rondando los 20 puestos en Andalucía, el 20º, el 17, el 18, ahí en benjamines. Ya este año en el invierno se metió entre los 8 puestos de su categoría y demás, y ahora en verano en ruto hasta conseguir 2 medallas en Campeonato de Andalucía, otra vez cuarto, y tener el premio, como hablaba, de clasificarse para un Campeonato España. Con él lo que sí que es verdad que hemos llegado un poco más un estado de forma, digamos, aunque es un niño, obviamente, no hay que perder la vista nunca, que son 12 años, pero hemos llegado a un estado de forma diferente ya, verano por medio, no nos esperábamos su clasificación, todo diferente, ¿sabes?
Claro, hay que tener en cuenta...
Pero lo ha disfrutado como uno más, que es el objetivo.
Hay que tener en cuenta, Paco, que a estas edades, un verano, un invierno, como tú comentabas, varía mucho.
Hombre, los niños en verano y las niñas en verano no paran. Se levantan temprano, si tienen que venir a entrenar, se acuestan tarde, porque salen mucho a la calle y al final, pues, eso afecta al rendimiento. Que no nos afecta a nosotros, porque, bueno, no queremos ahora mismo, no podemos tratar a niños como si fueran profesionales, tenemos que hacer el deber. Cuál es el camino para un futuro, pero que al final no podemos perder de vista nunca que son niños y niñas.
Paco, en último lugar, hablamos de Iba Gallardo, que ya llegaba rompiendo récords, impresionando también a toda la Sierra Sur con su nado, puesto número 21 en el 50 libres.
Pues sí, Eva ha competido en Hueso Duro. Este campeonato de España se lo hemos puesto difícil incluso desde el plano técnico, sabíamos a lo que íbamos con ella, viene de firmar una temporada de 10 y este campeonato pues era más a luchar, a ver cómo salían las pruebas, a desconectar, a no obsesionarnos tanto con el campeonato y demás, y estamos muy orgullosos, obviamente, una muchacha ha estado entre las 20 mejores de España en todas sus pruebas, está ahí, seleccionada por la selección andaluza, campeona de España por comunidades autónomas, no podemos pedirle más, y ya en julio era más quitarle peso a la competición que dárselo, ¿sabes?
Casi nada, es verdad que el currículum impresiona, como también impresiona el currículum que está poco a poco teniendo este Club Natación Pedrera. Una pequeña valoración, Paco, sobre este campeonato de España.
Pues aprendizaje, al final la valoración es esa, ahí que aprendan, que vuelvan a saber lo que es estar ahí en un campeonato de España, que aprendan en el caso de a que estáis defendiendo hasta en un campeonato España y que sigan trabajando porque les queda mucho.
Venga, pues vamos con lo que tenemos ya en la mira, y es que el nado no para ahora. De hecho, este mismo fin de semana tendremos un campeonato infantil de España con Yago Ramos, también representando al Club Pedrera Natación.
Pues sí, nos vamos con Yago a Ciudad Real el domingo. Se clasificó en la prueba 50 metros de espalda. Chaval que lo va a romper casi seguro, está muy fuerte, está muy confiado y esperemos que así lo sea, y nada, buscando su mejor marca, y eso es lo que buscaremos. Si con nuestra mejor marca desde por la mañana temprano nos permite estar entre los 8 mejores de España, pues allí estaremos, pero es complicado. Él también está un poquito más serio, ¿verdad? Que ya es un niño con una edad ya más avanzada, que podemos exigirle un poquito más de cosas diferentes a los alevines. Uh-huh. Y la verdad que está trabajando muy bien, está muy concentrado y lo va a disfrutar.
Un Yago que de hecho ya venía apuntando maneras en cuanto a los tiempos que está marcando en la piscina y lo que tú puedas ver también con respecto a sus rivales en el campeonato, ¿tú crees que puede estar rondando esos 8 puestos?
Pues sí, no sé, al final un campeonato Andalucía, un campeonato España, donde todo el mundo va a lo mismo que tú, nadie va a regalarte nada, ya infantil, último año de infantil, que ya la categoría que viene es junior y demás. Nosotros es verdad que venimos también con Yago con una progresión impresionante, donde él nunca ha cogido una medalla en el campeonato Andalucía, y llega al campeonato pasado y te coge 3 medallas de plata, está en todas sus finales, en todas las finales mejor a tiempo, al final, y ahora después llega este campeonato España, de no haberse clasificado en el de invierno, y se clasifica en el de verano, y al final pues lo que buscamos es que allí haga lo mejor posible, si eso es mejor marca personal, y le permite esa mejor marca personal, estar entre los 8 mejores, bien, pero es muy difícil. sabemos que es imposible, bueno, prácticamente.
Le deseamos también mucha suerte a Yago, estaremos muy pendientes ese domingo por si se cuela, de hecho, entre los 8 mejores nadadores de España en su categoría. También en la mira tenemos ese campeonato de Andalucía Benjamín, que será próximamente.
Pues sí, el campeonato Benjamín de Andalucía Benjamín es el sábado tarde y domingo entero en Torremolinos, y esto ya es una diversión, esto ya es olvidarte de marca, olvidarte de puestos, y que los niños y las niñas naden lo mejor posible y que se lo pasen lo mejor posible, ya que nosotros ahí, como te venía comentando, con Fernando, incluso con Águeda en nuestro campeonato, nosotros ahí los niños fluyen, y si esas pruebas las hacen así y las hacen bien, bien. Si las hacen algo normal, pues igual de bien. ¿Sabes? No vamos sin presión, vamos a disfrutarlo y demás.
Bueno, y si hablamos de diversión, tenemos que hablar de ese campus en Pedrera, que está ya a la vuelta de la esquina. Teníamos novedades porque está yendo muy bien las inscripciones. No sé si también me tienes que comentar algo sobre nombres propios que visitarán las piscinas pedreñas próximamente. Cuéntame, ¿cómo está yendo, bueno, ese camino hasta el campus?
Pues sí, el campus está en septiembre, las dos primeras semanas de septiembre. Tenemos ya el campus infantil, que es la segunda semana, completo, ¿vale? Con 100 niños y niñas que vienen de toda Andalucía, y vamos avanzando ya en el alevín para cerrar plazas, que nos quedan 20 y pocas plazas, así que nos queda poquito para cerrar y colgar lleno, que son 100 niños y 100 niñas, así que le queda poco, la verdad.
Bueno, queda poquitas plazas, como estaba comentando, no se lo pierdan porque hay muchas sorpresas, mucha natación, el que tendremos pendiente, muchas risas, muchas actividades, Paco, relacionadas con el mundo de la piscina, así que pronto estaremos también comentando, además de la actualidad de este Club Natación Pedrera, hablaremos próximamente un poco más en detalle del campus. Hasta aquí, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la serie y por traernos tan buenas noticias también del mundo de las piscinas.
Muchas gracias a ti, Dani, y un saludo a todos y a todas las oyentes.
Bueno, pues gran papel el que ha llevado a cabo este Club Pedrera Natación, que está llevando con este trabajo de cantera tan envidiable y que tan buenas noticias nos está dando últimamente. También tenemos que contar próximamente la derrota de Juan Zamora Coquito en el Open de Málaga y, por supuesto, de ese campeonato de España sub-12 de ajedrez en el que Hugo Giraldez ha conseguido subirse al podio. Eso lo contamos mañana.
No ha sido el único campeonato de España de natación. Además, el viernes hablábamos con Alejandra Muñoz del Club Delfis de Cabra, porque también, además, este fin de semana tenía lugar la competición nacional de natación con aletas y los resultados para el equipo egabrense no han podido ser mejores, con 2 oros, 2 platas y 3 bronces. Así que enhorabuena para todo el equipo de natación de cabra de esta disciplina. Nosotros nos marchamos, ponemos el punto final a esta Andalucía Centro de Deportes. Mañana más, Dani.
Más y mejor, José Manuel.
Pasen una feliz tarde de martes y mañana, ya saben, miércoles a las 3:20, pues más Andalucía Centro Deportes. Chao, chao.